para conocer más acerca de las consecuencias de exponernos a fuentes de ruido, vamos a dialogar con la doctora Graciela González Franco, otorrinolaringóloga, integrante de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica.
¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda usted? Un gusto escucharla.
Muy buenos días, Florencia y Javier. La verdad que no sé qué vamos a hablar, porque ya por lo que estuve escuchando, ya hablaron todo.
No. Mire, yo creo que ustedes, los otorrinolaringólogos, los fonoaudiólogos, son los que de verdad nos pueden contar al resto de las personas cuáles son los daños que provocan esta exposición permanente a los altos decibeles, porque ven ya las consecuencias directas en los pacientes, doctora.
Exactamente. Vos sabéis que, mira, la primera cosa importante que se está haciendo es esto que están haciendo ustedes, y los felicito, que tiene que ver con la difusión. Porque de alguna manera esta difusión que ustedes hacen, y con esta introducción que hicieron, están educando, están haciendo un llamado de atención a esto que realmente es un tema de salud pública a nivel mundial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso como primera medida. Porque justamente es algo que uno no se da cuenta que está pasando hasta que ya es tarde.
Claro.
La exposición al ruido, nuestros oídos no están preparados para soportar los niveles de ruidos a los cuales los estamos exponiendo. Como ahí yo escuchaba que ustedes marcaban, la Organización Mundial de la Salud recomienda que durante el día no tendríamos que estar expuestos a más de 55, 60, 65 decibeles en forma continua durante el día para no tener un daño auditivo. En cualquier esquina de Buenos Aires, de Córdoba, transitada, si ustedes se paran y tienen una aplicación en el teléfono, uh-huh, cualquier de las aplicaciones gratuitas que uno se puede bajar de un decibelímetro, van a ver que supera ampliamente los 90, 100 decibeles, claro, con luz. Entonces, sin querer, una persona que tiene un local, un negocio, un comercio, o que está transitando permanentemente, o que vive sobre una avenida muy transitada, está expuesta diariamente, claro, a un nivel de ruido que le está haciendo daño y no se entera.
Claro.
A eso le sumamos, bueno, ni hablar el tema de la pandemia con el encierro, digamos, el uso de, o sea, toda la familia teniendo que hacer trabajo online, los chicos colegio online. Entonces, bueno, pongámonos auriculares. Ya se venía con un aumento excesivo del uso de auriculares, sin controlar el volumen y el tiempo, que ahí estoy diciendo dos cosas fundamentales, el tiempo de uso del auricular y el volumen al cual lo utilizo. Y a eso se le suma una tercera cosa, que es lo que se llama idiosincrasia. ¿Qué significa? Que yo puedo tener 5 personas expuestas la misma cantidad de tiempo al mismo volumen de intensidad del sonido, y tal vez 4 no le hizo daño, pero aún así, y esto es como una ruleta rusa, yo sé a quién le va a afectar. Lo que sí es clarísimo, que el uso excesivo de auriculares o estar expuesto a ruidos intensos, ya se sabe en el mundo que la población adolescente, alrededor de 1.100 millones de jóvenes, están en el mundo en riesgo de padecer pérdida auditiva por exposición al ruido, pero no en contextos laborales, en contextos recreativos.
Claro.
O sea, eso es lo alarmante. Y esto representa un tercio de la población adolescente, se sabe que va a padecer algún tipo de pérdida auditiva, y lo más importante a tener en cuenta acá, evitable.
Claro, Claro. Doctora, por lo que nos comentás, habría dos tipos de exposición al ruido. Uno que a lo mejor no depende de nosotros, es el que sentimos cuando estamos en una esquina, que dependerá de cuestiones y controles del Estado, de fabricación, no sé, de automotores y demás, regulaciones de ese tipo. Y otro que sí depende de nosotros, que es esto de que a qué volumen escuchamos el auricular, cuán fuerte ponemos la música en casa. ¿Cómo hacemos, digamos, para manejarnos entre esas dos cosas? Lo que no depende de nosotros y lo que sí depende de nosotros.
Bueno, buenísimo lo que recibiste de información y lo que desglosaste. Fantástico. Justamente, mira, por ejemplo, acá en la ciudad, en lo que es Ciudad de Buenos Aires, en CABA, hay una ley que, por ejemplo, establecía porque no se cumple, ¿no? Establece supuestamente la ley que en los lugares recreativos donde pasan música, en los bares, en salones de fiestas y bla, 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 no tiene que haber ruido mayor a, no sé, 80 decibeles. A partir de 80 decibeles, para que esto les quede, a partir de 80 decibeles continuos, porque uno puede ser que esté en un lugar y está, no sé, 55, 60 decibeles y de golpe uno hace habla más fuerte o pasa un ruido y son 80. Pero a 80 continuos uno ya debería estar usando algún tipo de protección auditiva. Uh-huh. ¿Sí? En cualquier lugar que uno va a tomar un café, a tomar algo a la noche y hay música de fondo, siempre está mucho más elevado. En sí. La Ciudad de Buenos Aires hay una ley que prevé esto, pero no se cumple. Claro. Porque se ve que debe ser más fácil pagar la multa que educar y concientizar. Uh-huh. Entonces, a la vez hay una... Nosotros hicimos... existe la ley 25.415, que es de prevención de hipoacusia, que va relacionado al screening del recién nacido. Incorporamos un artículo a esa ley, que fue sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación, poniendo en valor este tema, justamente hablando de la educación, la concientización desde la parte educativa, recreacional, para instituciones públicas, privadas, de toda índole, justamente para esto que vos estás diciendo, Florencia, que es ¿cómo llegamos a la parte que depende del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos esperando que diputados considere que esto tiene importancia. Nosotros estamos trabajando en prevención, ¿sí? Uh-huh.
Uh-huh. Bien. Doctora.
Esto desde el Estado. Nosotros, desde la AOCP, de la Asociación Argentina de Otorrino y Fonoaudiología Pediátrica y la Federación Argentina de Sociedades de Otorrino, bueno, impulsamos todo esto que tiene que ver con esto, ¿no? Con concientizar, educar, pero también legislar. Porque nosotros necesitamos que el Estado tome parte de y que concientice sobre esta importancia. Entonces, eso por un lado. Entonces, tenemos que estar exigiendo. Yo digo, a veces también, no se queje si no se queja, ¿no? Uh-huh. Tenemos que levantar la bandera de, a ver, tenemos que cuidarnos. Y también necesitamos que el Estado y las instituciones que consideren se hagan cargo también. No solamente, porque ¿qué pasa? Cuando a mí me llega un paciente que ya tiene un zumbido permanente, eso, el zumbidito del acúfeno, finito, ¿sí? Que lo tienen constante, que cuando se van a dormir está permanente, eso ya a mí me habla de que hay un daño auditivo. Entonces, cuando yo recibo un niño de 12 años que ya tiene un acúfeno permanente, yo ya sé que tiene un daño, puede tener un trauma acústico por exposición al ruido. Y de alguna manera, ya es tarde, porque yo tendría que haber prevenido que en el colegio no esté el timbre ese que es mortal, que te taladra el cerebro cuando suena. Que en las fiestitas de colegio o de jardín de infantes o de cumpleaños, las organizadoras no usen micrófono y hablen a los gritos y aparte con una música de fondo estridente, que, para que tengan una idea, ya hay niños que consultan a los papás diciendo no quiere ir a los cumpleaños porque dice que le duelen los oídos.
Claro.
Eso se llama algiacusia.
Eso te iba a preguntar, doctora, perdóname que te interrumpa. Te voy a pedir un ejercicio complicado de docencia radiofónica para que nos cuentes cómo se va dañando el tímpano o cómo es el daño que genera estos altos decibeles cuando entran en el oído humano.
El tema es así, para hacerlo sencillo. Como te decía antes, el oído humano no está preparado para recibir sonidos tan intensos. Es más, fíjate que en general los sonidos de la naturaleza son de tonalidad grave. Los sonidos industrializados son de intensidad aguda. Y generalmente los daños mayores se producen por esa exposición a ruidos intensos y agudos o explosiones. Claro. Entonces, directamente se dañan células del oído interno. Cuando una célula del oído interno, por ejemplo, fuiste a bailar, la música estaba fuerte. Creo que a todos nos ha pasado que cuando salís de un lugar con mucho ruido, uno se siente como aturdido, con ese zumbidito, pero al día siguiente te despertaste a la mañana y tal vez ya no lo tenés. Sí. Eso a mí lo que me marcó es que ese oído interno tuvo una sacudida terrible. Tuvo una, lo que se llama fatiga auditiva, ¿sí? Ahora bien, como yo les explicaba antes, muchas personas expuestas a la misma intensidad de ruido durante la misma cantidad de tiempo, puede ser que algunas lo dañó y a otras no. Entonces, cuando ese zumbido ya se instaló, ya es que esas células sufrieron de tal forma que no se recuperan. Y no se recuperan nunca más. Entonces, yo creo que lo más importante acá, porque uno dice, bueno, pero yo soy músico, y bueno, pero ¿cómo? Entonces, volviendo a lo que decía Florencia antes, desde el Estado necesitamos que, como quien dice, eduque, concientice y haga federal un tema de educación y concientización sobre el tema de prevención de exposición al ruido y que tome cartas en el asunto, ¿no? Sí. De cómo legislar sobre esto. Y por otro lado, nosotros, desde el lugar que tenemos de trabajo, si nosotros trabajamos, yo siempre digo que para educar a un niño tenemos que primero educar a los padres, ¿no? ¿Qué pasó con esos padres 20 años antes? Si yo tengo una mamá que está en la sala de espera con el auricular puesto, escuchando música mientras está esperando que su hijo lo atiendan, y el nene también está con un celular o con una tablet jugando los jueguitos con auriculares, y va a ser complicado. Yo tengo que educar a los papás primero. Y dar herramientas. Hoy en día,
pasa, doctora, que sabemos que no podemos esperar todo ni mucho del Estado. Y por lo tanto, debemos tomar algunas medidas que tienen que ver con nuestra propia salud.
Con lo que podemos hacer nosotros.
Claro, yo me acuerdo que mi papá falleció el año pasado, pero él cuando iba, ya grande, íbamos a una fiesta, mi papá se llevaba tapones, porque decía que la música de la fiesta le hacía mal a sus oídos, entonces se tapaba los oídos con unos algodoncitos, ¿no? Sí. Eso que por ahí puede parecer poco alejado de la moda, incluso antisocial, ¿realmente protege a los oídos, doctora?
Exactamente, su papá, lo felicito porque realmente era un precursor y estaba haciendo justamente prevención de tener un daño auditivo por la exposición al ruido, y es de lo que íbamos a hablar ahora. Porque justamente cuando yo te hablaba de esa mamá en la sala de espera y demás, hoy en día la mayoría de los teléfonos, las tabletas, las computadoras y demás, ya traen un regulador de volumen que por lo menos te avisa, te pone un semaforito, te pone si el nivel de ruido está por encima del permitido.
Está bueno.
Fíjense que en la mayoría de los teléfonos de hoy en día y de los aparatos tecnológicos se pueden poner si no lo traes.
Entonces, se pueden descargar.
Se avisa un poquito. Exactamente, eso no decía la palabra
doctora,
correcta.
Doctora, sí. Hay, viste que los auriculares en el auto, en las radios y demás, tenemos un botoncito para el volumen. ¿Hay un volumen sugerido que podamos decir, bueno, en esto nos estamos cuidando?
Sí, eso, bueno, eso por eso depende de cada equipo. Que los que te traen el regulador este sí. Ya se pone en verde lo que estaría dentro de la franja aceptable y después se pone amarillo y rojo, ¿no? Como un semáforo. Lo que pasa es que cada uno tiene un nivel diferente. No te puedo decir en 10, en 15, porque depende de cada...
Depende de cada para.
Lo que sí tenés que tener claro que cuando vos encendés cualquier equipo, el volumen ya va a más del 60% de la capacidad. Yo te dije antes que a 80 decibeles continuos ya tendrías que estar usando una protección auditiva. Y te dije también que durante el día la exposición máxima de volumen a la cual deberíamos estar expuestos, máxima digo, sería alrededor de 60 decibeles.
Claro.
¿Sí? Entonces, cualquier equipo de música o de teléfono, el volumen, cuando lo encendés, dije que se enciende a más del 60%. Y cualquier equipo te llega a un volumen de 100, 120 decibeles, que es comparado con el despegar de un avión. ¿Sí?
Sí.
O sea, yo enciendo un equipo y ya está a por lo menos 80 decibeles.
Arriba de la capacidad.
Arriba de lo permitido. ¿Entendés?
Sí,
entonces,
sí.
Hay una en un trabajo que yo había hecho hace unos años en un colegio, yo preguntaba, bueno, cuando vos encendés el equipo, ¿qué haces? ¿Lo dejás en el volumen? ¿Lo subís o lo bajás? Y más del 50% había contestado que lo subía.
Claro.
Sí. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, si voy a utilizar un auricular, porque por una cuestión recreativa o laboral, primero, trato de no ponérmelo en los dos oídos. Voy intercalando en uno, en el otro, para no saturar. Controlo a qué volumen lo estoy usando, que no supere los 60 decibeles, ¿sí? Y lo otro, trato de controlar la cantidad de tiempo que
claro.
lo uso. Ya se sabe que si yo uso auriculares durante más de 3 horas por día, a largo tiempo, menor tiempo, voy a tener un daño auditivo. Por eso también la gente que trabaja, no sé, en call center o que está todo el día con los auriculares colocados para contestar llamadas de teléfono, siempre se recomienda, bueno, vamos intercalando, saco de un auricular, coloco el otro, controlar el volumen al cual lo está usando, dejarle un descanso auditivo a esos oídos. Y cuando termino esa etapa laboral que estuve expuesto al ruido, ya sea un músico, ya sea que tengo un puesto de diarios en la calle y está el sonido fuerte, o lo que fuere, no me voy a casa en el colectivo con auriculares escuchando música.
Claro.
Démosle silencio a los oídos, démosle descanso a los oídos, para que justamente traten de recuperarse de esa fatiga. Y lo que vos decías de tu papá, Javier, justamente es lo que nosotros recomendamos. Si yo sé que voy a ir a un cumpleaños donde sé que va a haber música y sé que va a estar fuerte el volumen, yo me llevo en la cartera, en el bolsillo, en donde quiere, los taponcitos de silicona, que son muy económicos, que los compro en cualquier farmacia, que con la mano limpia y el calor de la mano lo amoldo como si fuera una plastilina y me lo coloco en el oído. Al colocármelo en la orejita, bien colocadito, que hasta yo después lo puedo sacar y lo guardo en la cajita y los llevo así, yo con eso bien colocado bajo alrededor de 20-30 decibeles.
Mira, claro.
Entonces, estoy en una fiesta y, ay, pero no voy a escuchar si me pongo típico o no, comentario de el que dice, no, pero ¿cómo? Pero yo no voy a escuchar, quédate tranquilo, van a estar todos a los gritos.
Claro.
Si el volumen va a estar tan fuerte que igual vas a estar a los gritos. Entonces, yo estoy sugiriendo a niños que van a fiestitas de cumpleaños, que tal vez tienen 8 años, que vayan con tapones.
Mira,
de esta manera están yendo a los cumpleaños. Entonces, fíjate cómo es todo, ¿no? el ir incorporando, ir concientizando, y cuando trabajás con, por ejemplo, músicos, ustedes que están en la radio, que seguramente están permanentemente con auriculares y demás, decir, bueno, uno a veces por la necesidad del todo ya, de poder escuchar bien, todo, decir, bueno, más fuerte porque así mientras tanto me concentro más, no. Concienticen, digan, a ver a cuánto estoy escuchando, bajemos un poco ese volumen. Ah, escucho igual. Y van a darse cuenta que cuando salgan de trabajar, si ustedes estuvieron a menor exposición de ruido, a menor intensidad, van a ver que van a estar menos cansados, menos fatigados, menos la sensación de abombamiento, digo yo, de la cabeza. Y me pasa mucho con los músicos. Cuando yo logro que los músicos empiecen a usar tapones para cuidarse, que para músicos hay también tapones con filtro para que no les bloquee, o sea, es como que les baja el volumen pero no les distorsiona. Ellos mismos cuando asumen y empiezan a utilizar, dicen, wow, me siento menos cansado, menos fatigado, menos estresado después de un ensayo.
Doctora, buenísimo todo lo que nos ha comentado. Vamos a tomar el ejemplo.
Está bueno también para seguir hablando luego en otra oportunidad sobre, bueno, si hay alguna forma, algún tratamiento para recuperar o no la audición, cómo seguir reduciendo todo el estrés y lo que provoca en el cuerpo. Pero tenemos otra notita ahora, así que, doctora, lo vamos a charlar en otra oportunidad.
Gracias, Graciela.
Perfecto. Yo te dejo un solo comentario para cerrarles. Fundamental, hagan los controles del cuidado del oído y la audición. Los niños en edad escolar deben hacerse
la audiometría.
Hacer una buena evaluación, revisar los oídos, nunca meterse hisopos adentro de los oídos, controlar los oídos y la audición en todas las etapas de la vida. Eso también les va a ayudar para prevenir dificultades auditivas el día de mañana.
Muchísimas gracias, doctora. Un gusto. Que tenga un muy buen día.
Gracias.
Igualmente a ustedes, muchas gracias.
Allí pasó la doctora Graciela González Franco, que es la presidenta integrante de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica de la Argentina. Vamos a hablar ahora con el arquitecto Arturo Maristani, que es director del Centro de Investigaciones Acústicas y Lumínicas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Arturo, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Buen día.
Arturo, ¿el Estado realmente tiene herramientas para controlar la contaminación sonora? Y obviamente me refiero al nivel municipal del Estado, ¿no?
Sí, las tiene. Algunas ya desde hace algunos años, otras en proceso de desarrollo. En realidad es un tema que todavía hay que avanzar un poco en el área de legislación, ¿no? Pero... Pero sí, por lo menos herramientas incipientes sí se disponen. Sí.
Bien, ¿y realmente ejerce el Estado el poder de policía a partir de esos controles o está muy abandonado?
No, el control se ejerce. Lo que sucede es que, digamos que el progreso de la cuestión acústica, la problemática de la contaminación, va más rápido que a veces que las capacidades de respuesta, ¿no?
Claro.
En ese sentido, entre universidad y municipio ya llevamos varios años trabajando conjuntamente, tratando de, por un lado, la parte de análisis de la problemática y por el otro, tratar de fortalecer la cuestión de normativa y legislación en el área.
Sí, arquitecto. ¿Hay algunos aparatitos que se instalen en las esquinas que después se controlen los niveles de decibeles, los decibeles?
No, por el momento se ha trabajado con lo que son medidores móviles, o sea, móviles de medición para chequeo y se ha comenzado con la confección de lo que son los mapas de ruido. Hasta el momento se ha trabajado principalmente con el área central.
¿Y cuáles son
herramientas prospectivas, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son los resultados, Arturo, de estos trabajos?
De estos, claro.
Y bueno, sí, los resultados indican que en los momentos de mayor actividad comercial y de movimiento vehicular estamos por encima de ciertos estándares que indican organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. En ese sentido, sí, todo lo que es la parte del área central y en horarios picos y con flujo de tránsito intenso, tenemos niveles muy altos de ruido por encima de los 75, en algunos casos 80 decibeles.
Claro, o sea que no sería muy loco entonces decir que además de barbijo tenemos que andar con tapones en los oídos, ¿no?
Con protectores auditivos, sí. Claro. Sí, sería lamentable llegar a esa conclusión.
Claro.
Y el tema, porque allí no es un tema ya tan solo normativo, de legislación, de la problemática de ruido, sino también de planificación urbana, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tiene tan solo que ver con generar normativas que indiquen cuáles son los niveles máximos, cuáles son los niveles de molestia, reglamentar normativas que permitan hacer controles en la vía pública o controles en otras fuentes productoras de ruido, como industrial, comercial, todo lo que es ruido del ocio, que también se debe hacer, obviamente. Pero también está la cuestión de planificación urbana, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo que es movimiento, sistemas de transporte, movimiento de ruido en la área central, peatonalizaciones, espacios verdes, tipo de actividades compatibles o incompatibles desde el punto de vista acústico, que pocas veces se tiene en cuenta. Entonces eso es planificación. Y termina dando como resultado ambientes más calmos, zonas más tranquilas, uh-huh, que es lo que finalmente se busca.
Bien. Bueno, hay que esperar. Esperar o reclamar, ¿no? Ayer nos pasaba, le comentaba recién a Flor que intentábamos trabajar y había dos obras cercanas al lugar de trabajo. Una grúa en un lugar con este chillido que hace permanentemente, imagino alertando a las personas que están allí cerca por cada movimiento o acción, y después otro que era con un martillo neumático. Allí digo, no sé si hay formas en el centro de una ciudad como es Córdoba, con mucha densidad en todo caso y mucha gente que pasa por allí, de que el Estado controle de alguna manera estas cosas. No sé, ¿hay algo que se está haciendo respecto a eso, Arturo?
Sí, bueno, en realidad comenzaríamos a trabajar ahora en convenio justamente con, uh-huh, la municipalidad, entre la universidad y la municipalidad, para trabajar en el relevamiento y en buscar pautas y criterios para el control de ruido y sobre todo ver cuál es la demanda social frente a la problemática de ruido, que es un punto clave, ¿no?
Sí. Claro.
Muchas veces las legislaciones o las normativas también van orientadas o detrás de lo que son las demandas sociales. Uh-huh. Y el tema contaminación acústica, si bien en los últimos años se ha insistido mucho, de hecho el día de la contaminación, de la lucha contra la contaminación acústica, ya lleva varios años y cada vez hay más actividades, no es un tema, es un tema bastante nuevo como uh-huh, demanda
claro,
social.
Claro, sí, no hay mucha conciencia.
La población, ¿no? No, la población se habituó mucho, es más, en un momento había como un discurso de que el progreso tecnológico, el progreso económico estaba asociado a la mayor producción de ruido. Entonces, era como una consecuencia inevitable. Bueno, tardamos un poco en conocer que no era así,
que, no
que había
así,
que empezar a trabajarlo al tema. Entonces, esa demanda social, que es la que a veces motoriza cuestiones de tipo de acciones concretas a nivel estatal o a nivel de organizaciones como la misma universidad, se han dado recién en los últimos años, y es con lo que estamos tratando de avanzar.
Arquitecto Arturo Maristany, director del Centro de Investigaciones Acústicas y Lumínicas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por este contacto con Radio María. Que tenga muy buen día, Arturo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Buen día, hasta luego.
Buen día.